Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Rodrigo Rato se va. El hasta ahora presidente de Bankia ha anunciado en un comunicado su dimisión y propone para el cargo al exconsejero del BBVA, José Ignacio Goiri Golzarri. Rato lo deja por estimar que es lo más conveniente para la entidad y lo hace justo el mismo día en el que el gobierno dice que saneará la entidad bancaria y admite que está dispuesto a inyectar dinero público a los bancos si es preciso para salvar el sistema financiero. De hecho, el viernes en el próximo Consejo de Ministros se aprobará un decreto para dar luz verde a la reforma pendiente en el sector bancario. El presidente Mariano Rajoy afirma que no descarta inyectar dinero público en la banca en caso necesario.
Si es preciso hacer el saneamiento porque haya dificultades grandes en una entidad financiera que le impidan dar crédito y que le impidan pagar sus propias deudas, yo desde luego lo último, mi última intención y lo último que haría sería inyectar dinero público. Prestar dinero público, que ya se ha prestado en muchas ocasiones. Ahora, si eso fuera necesario para conseguir el crédito, para salvar el sistema financiero español, yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, a inyectar dinero público. Pero eso solo sería en última instancia.
Desde la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba no ha querido opinar sobre la dimisión de Rodrigo Rato como máximo responsable de Bankia, ya que la noticia se ha conocido mientras él ofrecía una comparecencia informativa y ha preferido esperar a tener más datos, pero sí ha mostrado su rechazo frontal a la posibilidad de que se ponga, dice, ni un euro público a fondo perdido para rescatar a la banca cuando no hay dinero, dice, para hospitales o para educación y mientras los pensionistas van a tener que abonar parte de sus medicinas.
Bien, les digo que nadie entendería que haya dinero para los bancos y no haya dinero para los hospitales o para las escuelas. Eso no lo entendería nadie. Por tanto, reafirmo mi posición de que no puede haber dinero público a fondo perdido para esa reestructuración financiera de ninguna de las maneras. Que al final del proceso los ciudadanos tienen que tener muy claro que no han gastado un solo euro de sus recursos en solucionar la reestructuración financiera de la que solo hay un culpable, que son los propios bancos, desde luego nunca los ciudadanos y menos los pensionistas.
Entre tanto, en el mercado siguen las pérdidas para Bankia, que han llegado a ser del 5%, aunque eso sí, el IBEX 35 registra fuertes subidas. El selectivo busca alcanzar los 7.000 puntos, a pesar también del color rojo en la apertura del mercado de Estados Unidos. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, y ahora mismo consigue su objetivo, 7.010 puntos, el nivel más elevado a lo largo de toda la jornada para el IBEX 35, gracias a una subida del 1,95%, y esto se logra, como dices, a pesar de que en el Dow Jones, el principal indicador de Estados Unidos, está cotizando con una caída del 0,20%. También se suman a las subidas Alemania, Francia e Italia, que están logrando en diferente medida, pero siguen la estela del mercado español, que hoy se está comportando, salvo a primera hora, como una de las mejores bolsas del viejo continente. Bankia, por su parte, sigue viviendo su particular calvario. Ahora mismo la caída es de un 3,15%, es con diferencia el peor valor, de hecho, salvo Grifols, que pierde un 0,15%, el resto de empresas están cotizando en positivo. Fuerte varapalo para los títulos de la institución que presidía hasta hoy Rodrigo Rato y que está marcando nuevos mínimos históricos en su cotización. En positivo destaca ACS, que gana un 4,30, OHL, que avanza un 4,25, y el Santander y el BBVA, que ganan respectivamente el 3,5% y el 3,40%. El euro, por su parte, ha logrado aguantar el nivel del dólar con 30 centavos después de caer con fuerza durante la primera parte de la mañana, y la prima de riesgo parece que se ha estabilizado en el entorno de los 420 puntos básicos.
Un asunto más, las fuerzas de seguridad han detenido a 73 personas en 20 provincias de comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Cantabria y Valencia, como supuestos autores de intrusismo profesional, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales. Funcionarios, abogados, detectives privados y policías locales figuran entre los detenidos en la operación Pitiusa, que se ha desarrollado durante cerca de un año y ha incluido 40 registros. Los detenidos traficaban con datos de empresas y personas.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Nos asomamos ahora a las carreteras. ¿Cómo está la circulación de GT? Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes problemas, tan solo pequeñas dificultades en la entrada a la capital por la 42, la carretera de Toledo. Un tramo de apenas un kilómetro de circulación lenta en la zona de Getafe. En el resto de carreteras, tranquilidad.
Pues de momento es todo. Regresamos de nuevo con más noticias cuando sean las 5. Se quedan ya con el programa Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. En Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Carlos Honorato.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos. Como decía el otro, porque nos han obligado, si no, íbamos a volver. Ja, ja y tres veces ja. Bueno, mi primer recuerdo para todos los seguidores de Estudiantes, entre los que me incluyo, que ayer lo pasamos muy mal en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, viendo cómo una institución como el Estudiantes, pues el año que viene estará en una liga menor. Bueno, veremos a ver. Porque milagros, igual que lo que pedíamos ayer, pueden suceder y administrativamente, pues a lo mejor se puede corregir este error divino, este error celestial. La mejor afición del mundo lo demostró ayer una vez más. Y en fin, nos dejamos la voz, pero los chicos no metieron las canastas que tenían que meter. Suerte para el Murcia, que hizo su trabajo y que ganó. Bueno, deportes ya cero. Ya deportes, ya sabéis que a partir de las 7 de la tarde, toda la información, todo lo que os van a contar nuestros compañeros de la redacción de deportes. Pero ese era mi recuerdo en este programa número 82 de Aquí no hay playa. Abrimos nuestro chiringuito. Y si este programa tiene un base, pues no sé, tú que jugabas de pívot no podías jugar. Paloma, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, de lo que se tercie. Si hay que hacer de pívot, se hace, aunque la altura no da para mucho. Pero bueno, todo es apañarse, acostumbrarse, adaptarse, aclimatarse.
Yo no he dicho que sea pequeñita, pero bueno, en fin, 1,90 m no llegas.
No, la verdad es que no.
Pues, tú vaya, vaya, querida.
Tiene que ver con los bancos, con esta ¡hombre! Canción de los niños mutantes que dicen caerán los bancos, caerán. Bueno, última hora, lo contaba nuestra compañera Carmen Pizarroso en el informativo, esa
dimisión.
Desaparición, dimisión, bueno,
renuncia.
Rodrigo Rato, que ya no está en Bankia, en fin, pues en Twitter lo están recibiendo
lo
con
de
comentarios
Twitter,
de todo tipo.
Lo de Twitter, cómo disfruta la gente en Twitter, ¿eh?
Sí, son muy ingeniosos. Por ejemplo, última hora, Rodrigo Rato se cae en una lancha. Lo de la lancha lo completa la información diciendo, Rodrigo Rato podría llevarse una indemnización de 1,2 millones de euros tras su dimisión en Bankia. Sí.
A ver, si ha pedido la baja voluntaria, tú aquí vienes, pide la baja voluntaria y te llevas dinero.
Bueno, eso es lo que dicen aquí, en Twitter. Pregunta el alcalde de Jun o de Jun. ¿Alguien sabe por qué Rato abandona Bankia? Contesta Pedro Escobar. Los ratos son los primeros que abandonan el barquio, que se hunde. También le contesta José García diciendo, al pasar la Bankia, me dijo el banquiero, esto está arruinado, me piro el primero. Beatriz Sánchez dice a cuenta del sustituto propuesto, el señor...
Uf, espera, a ver, pronúncialo bien, ¿eh?
Goirigolzarri.
¿Eh?
Goirigolzarri.
Pero vamos a ver, ¿cómo se puede llamar a alguien así?
Bueno, pues sí,
se llama... Esto es una trampa para todos los que nos dedicamos a la radio.
Sí, por
pues
eso...
todavía los de escrito pues se equivocan y el corrector de texto te pone error, error, pero nosotros, ¿cómo era?
Goirigolzarri.
Claro, como Paloma en medio navarra tiene suerte. Pero vamos.
Cobro 57 millones de indemnización de BBVA.
¿Qué?
Sí, eso dice Beatriz
Sánchez.
O sea,
que este tío ya ha cobrado.
Sí, sí, ya ha cobrado. Y concluye añadiendo, a por otros ahora, eso sí, de todos nosotros. Manu Blázquez, currículum de Rato, ministro de Economía con la burbuja inmobiliaria, presidente del FMI de la crisis y presidente de Bankia al rescate. Alejandro Santos, hasta 10.000 millones de dinero público puede llevarse Bankia, justo lo que recortaron en sanidad y educación. Uno que se hace llamar economista enfurecido dice... Uf. Rodrigo Rato salvó un país y quebró un banco, lo que demuestra que hay que ser más listo para llevar una empresa privada que un gobierno.
Bueno.
Y terminamos con lo que dice Andrés Arevalo, dice, prefiero liarme a cubatas en el club que darle a Rodrigo Rato los 5 euros para el botellón. Tremendo.
Es que yo te digo, mejor no salir en Twitter, porque dan unas hostias tremendas.
Sí.
Gracias, Paloma. Tú vaya, vaya. Hombre, Pablo, qué moreno has venido. Tremendo. ¿Dónde has estado?
Has estado en la sombra.
Has estado en la sombra. Anda. Sombra.
Picando piedra.
Picando piedra, dice que ha estado.
Cinco días picando piedra.
5 días picando piedra, sí.
¿Ves que el camino, chaval? Sí, pues lo queremos de Zahorra, así que venga, toma.
Sí, sí, has estado en trabajo forzado. Has estado en una cárcel de estas que salen en las películas picando piedra.
Con
sí.
Tres comidas diarias, tuve que
tres
decirlo.
Tres comidas diarias, dos
picando
bebidas.
Piedra, ¿eh?
Dos bebidas.
Una
nada más.
Es que donde he estado hay poco agua.
Hay poco agua, vale.
Solo había para.
Muy
vasito.
Bien, ¿tu vaya vaya?
Pues sí, mi vaya vaya, es que vaya vaya, desde hoy Japón, segunda o tercera potencia única del mundo.
Mira que está lejos Japón, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es cuestión de verlo.
Decía la canción, mira
según
que está lejos Japón.
Hoy en día todo es relativo.
Sí, sí.
Bueno, pues la tercera potencia económica del mundo desde hoy no tiene ni un reactor nuclear encendido. Y te dirás, ¿ha sido noticia porque se haya parado el metro de Tokio o el tren bala?
No.
¿Los japoneses hayan tenido que renunciar a algo
no.
más que a poner bombillas de bajo consumo como nosotros?
No.
No. Hemos chateado con algún japonés de esos que tenemos por allí.
Hombre, tú tienes tu amiga esta japonesa madrileña.
Bueno, esto de las redes es increíble. Empiezas con un japonés y acabas con Hirohito. Y me han dicho que... Sí, sí, no, acabas, quiero decir, que acabas hablando con...
Hablando.
Y no, me han confirmado que el país sigue funcionando a un ritmo normal, con sus crisis como todo el mundo.
Que enchufas algo a la pared y da luz.
Sí. Pero es que esta teoría hace un año ya me la habían contado.
Ah.
Sí, sí. Hablé hace un año, justo, bueno, hace 2 semanas celebraba, entre comillas, el aniversario del desastre de Chernóbil. Y hace un año hablábamos con uno de los de las personas que estuvieron limpiando, uno de los liquidadores de Chernóbil, Sergei Umanets, y me comentaba este hombre, bueno, en ucraniano, yo, pues, como claro, podíamos.
Tú parloteas.
Sí, a mí el ucraniano se me da.
Sí.
Y le decía yo, bueno, pero ¿y usted después de su experiencia haber estado ahí expuesto a la radiación y tal y cual?
Sí,
¿qué
sí.
piensa de todo esto? Y me decía el hombre, con todo el aplomo del mundo, mire, si hemos llegado hasta aquí sin energía nuclear, es que podemos seguir sin energía nuclear.
Sí.
Ahora te preguntarás, ¿estoy yo a favor de la energía nuclear?
No sé, tengo una pequeña duda.
Yo estoy a favor de energía nuclear.
Sí. ¿Tenía esa pequeña duda?
Sí.
Sí, ¿sí? ¿Estoy a favor?
Sí.
¿Sí? Hombre.
Pero lejos.
¿Eh?
Estar a favor, pero lejos.
Eso es como lo de viva Zapata. Viva Zapata, pero que viva...
Pero que viva allí. En el quinto pino. Hola, Maite.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Han mantenido muy bien el chiringuito, ¿eh?
Sí.
Lo veo todo en orden.
¿Pero qué os habíais ido? ¿Qué dices?
Nos fuimos los chicos, sí.
Sí, casi no nos enteramos.
Sí.
En fin, hicimos lo que pudimos.
Bien. No. Ya te digo que está todo ordenadito, todo bien.
Sí, ¿te ha gustado cómo lo he dejado? Las nuevas cortinas.
No lo has privatizado. Veo que
pues,
sigue
oye,
siendo
que...
un chiringuito público.
Casi, que me da un poco de miedo contar además esta noticia. No vaya a ser que alguien tome nota. Un pueblo de Valencia ha empezado a cobrar 1 euro a los mayores de 10 años por entrar a 2 parques del municipio.
Espera, ya, esto ya.
Anda,
no.
Que tenía yo negocio con el chiringuito,
a
que
ver,
sí, que sí.
A ver, esto ya sí que no.
Que hasta ser niño es muy duro, que nadie le recorte la paga a los pequeños que van a tener que acabar jugando en la acera. Se les ha ocurrido en La Font de Carros, una pequeña localidad valenciana de apenas 8 kilómetros, apenas a 8 kilómetros de Gandía. Lo acaban de aprobar en su ordenanza municipal. Hasta octubre, si quieres pasar un día en el parque tienes que pagar 1 euro si eres mayor de 10 años. El alcalde dice que con este dinero, con este canon infantil que le he llamado yo, pues sí, que van a pagar el coste de la limpieza y el mantenimiento de los parques, que ya sabes que los niños empiezan a comer golosinas y tiran los papeles al suelo.
Y los que se coman, estos niños que cuando son pequeños se lo meten todo en la boca, el que se coma una piedra del parque, a pagar.
Que están contadas.
A pagar. ¡Vamos!
Pues así, ahora los columpios ya verás cómo se van a poner de caros.
¡Qué
tremendo! Que los van a hacer así como con moneditas, como en las ferias.
¿Dónde era el municipio este que has dicho?
La Font de Carros.
La Font. Mira, eso. La Font. Yo creo que lo mejor es hacer el sistema de los hoteles, el poner pulseritas, ¿eh?
¡Ay, qué bonito!
La pulserita roja para el que solo...
Todo el día en el parque infantil.
¡Claro!
Todo incluido, ¿no?
¡Qué duro! Es menos mal que a nosotros ya no nos va a tocar. Pero, en fin.
Esto es un cachondeo.
1 euro si eres mayor de 10 años y quieres entrar al parque. Hombre, a lo mejor está bien porque tú sueltas a los niños. Le dices, pasar y luego ya volvéis a casa. Que total no tenemos para pagar
esto,
todo.
Esto va a hacer que nuestros niños, que están un poco atontados, todo hay que decirlo, les va a hacer que se espabilen. Verás cómo se van a ir pasando ahí las entradas. Pasa. Agáchate, agáchate, Manolito, que no nos ven.
Te cambio una consola por dos entradas. Quédate un ratito y luego salimos. En fin, que lo de privatizar el chiringuito lo tenía que haber pensado yo antes,
ya,
Carlos.
Ah, pero...
La próxima vez
me lo encuentro. Ahí,
por parcelitas.
¿Cómo se ha templado? Ole.
Ole, ole, ole. Oye, ¿os acordáis de la película Resacón en Las Vegas? No voy a hablar del señor este que ha venido a ver al Corcón, ¿eh? Sí. No, nada de eso.
De un actor que es así gordito, ¿no?
¿Os acordáis de
sí,
la película?
Sí, sí,
no,
sí,
pero
sí.
No tanto de los actores como de lo que pasaba en la película.
Resacón en Las Vegas, sí.
¿Os acordáis
sí,
o no?
Sí.
Bueno, era un grupo de gente, más bien chicos. Y
estará
que,
una despedida de soltero,
y que se pasan tantísimo que al despertarse, pues en la primera película, pues sale un tigre, un león, algo, un felino
sí,
era
sí.
Y dice, ¿qué pinta esto aquí y tal? Pues esto ha sucedido en la vida real, queridos amigos, y ha pasado en Australia. Dos borrachos se han despertado con un pingüino en casa y no se acuerdan de nada. Cuando digo un pingüino no me refiero a esto del aire acondicionado.
Pero, vivo.
Vivo, vivo,
vivo,
por supuesto. Sí, sí, estaba vivo. Dos británicos estaban de vacaciones en Australia y entonces amanecieron con un pingüino en su salón, allí, tras una noche de juerga impresionante. Al juez le han dicho, pues, que no se acuerdan de nada, evidentemente. Se despertaron. ¿Qué pinta el pingüino allí? Pues no lo saben, no lo saben. Han sido multados con 760 euros cada uno por llevarse a casa a Dirk, un pequeño pingüino del parque SeaWorld de Brisbane, en la costa de Australia.
Ay, pobres, tenía hasta nombre.
Claro, es que ellos entraron en plena juerga al parque y dijeron, no, llevamos el pingüino.
Que a lo mejor el pingüino quiso ir con ellos
a
de
lo
fiesta,
mejor era
¿eh?
Que quería irse. Sí, decía, yo de aquí me piro, que ya
imagínate
estoy harto.
El pingüino cuando despertó y vio a los otros dos al lado.
Bueno, pues allí me arrancaron un extintor cuando estaban en el zoológico este, lo lanzaron a la piscina de los tiburones. Bueno, poca cosa, ¿eh? Quiero decir...
Si no se llevaron un tiburón a casa, porque no...
Bueno, que mordía.
Minutos antes, porque hay imágenes, se habían metido a nadar con los delfines y luego dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Para completar la fiesta, ¿qué hacemos? Y vieron allá al pobre Dirk que estaba... Vente para acá. El caso es ese.
Que... Le han hecho la prueba de alcoholemia al pobre Dirk, que a lo mejor...
El pobre Dirk está ya en su casita otra vez, en el zoológico, diciendo, a mí más borrachos no.
Pero ¿cómo se lo pasaron? Se lo pasaron en grande.
Oye,
yo me lo estoy imaginando bañándose con los tiburones, con los delfines.
No, con los delfines.
Con los delfines.
A los tiburones le lanzaron extintores.
A eso los agredieron, tú fíjate, pero que se lo pasaron pipa.
Yo sí. Le preguntaría en Twitter porque más de uno nos dirá los animales de compañía que puedes traer a casa si vuelves borracho.
Y además es que las entradas...
Es que yo no quiero hacer el chiste, Carlos.
Las entradas a los parques de atracciones cada vez son más caras también, ¿eh?
Sí,
ya, no cuestan
tú da ideas.
Más.
Me llevo el pingüino.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Ya me imagino yo a Pedro Martín escandalizado con esto del pingüino. Vamos, vamos. Hola, Pedro.
Buenas tardes. ¿Qué os pasa con el pingüino?
¿Pero no has visto estos borrachos que entran en los zoológicos y se llevan los animales para su casa? Esto no puede ser, hombre.
Madre mía, qué poca conciencia. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Oye, me he acordado de ti. Estas lluvias que ha habido en este mes de mayo, qué bien le están viniendo al campo, a todo.
Sí,
está todo precioso.
Se han recuperado y traen muchísimas cosas. Aparte de que resurgen las florecillas del campo y que la jardinería se recupera un poco, que no está tan deshidratada, pues... eso hace que muchas plantas y flores pues recuperen su estado normal y las que ponemos ahora para las que florecen en verano también.
Claro.
Y hoy te traigo una estupenda.
Ah, ya sé yo. Empieza por gla.
Sí, señor, gladiolo, que es muy fácil de cultivar, que la gente se cree que como es de floristería eso es muy complicado, pero
sí.
No.
No es tan complicado, ¿no?
No es tan complicado. Son unos bulbos que ponemos en primavera a una profundidad entre 10 y 15 centímetros.
¿Hay que medirlo o no?
Dime
la profundidad, digo.
Hombre, lo suyo es entre 10 y 15 centímetros.
O sea, una cuarta.
Media cuarta.
Una
cuarta normal son 20, 25, pero bueno.
Hombre, no sé, depende de la mano que tenga cada uno.
una
un palmito, normal. Venga, un palmo, palmito. Ni para ti ni para mí.
Eso es.
Un palmo.
Y con ello vamos a asegurarnos siempre que la tierra esté trabajada, es que esté mullida, a ponerla y digas, tengo que usar un pico para poderle plantar, ¿no? O sea, que esté mullida previamente, que esté abonada previamente.
Que no sea una roca.
Claro, que igual que la puedes abrir con una azadilla, pues que así la puedes abrir con la mano, ¿no? O sí, con un hollador o con un plantador de bulbos, que también los hay. Uh-huh. Bueno, pues muy fácil. Lo ponemos ahora en primavera y en 90 días aproximadamente, 90 a 100 días, tendremos flores.
Bueno.
Fíjate, en el lenguaje de las flores tiene dos significados, ¿no? Sobre todo en Sudamérica se adornan las amigas de la novia cuando se casan, porque significa que es alegría, que se la ponen normalmente en la cabeza, es un adorno. Y también, como tiene esa forma así como de espada, pues también tiene un significado como de pena, como de tristeza, ¿no? Bueno, según el lugar donde te encuentres, tiene un significado u otro. Sí. Aquí vamos a utilizarlas como belleza, como símbolo, y decir una recomendación. Cuando las plantemos, hay una mala costumbre, que es plantarlas en alineación. No dicen tanto, si tú pones un bulbo y al lado pones otro, dicen más cuando las pones en conjunto. En conjunto o
explícate, explícate, que no te entiendo.
Pues te digo, tú en alineación
en una línea.
Bueno, pues hacemos macizos de 8, 10 o 12 agrupadas, ¿no? O sea, el tres bolillo es son líneas paralelas y entre medias poner otra, por ejemplo.
Claro.
O mezclarlas con otras plantas de floración estival, o sea, de floración de verano, para que haya contrastes y que digan más, porque de forma individual dicen bastante poco.
Es, o sea, que no las pones ahí en línea y quedan musosas.
Claro, dices que solo he plantado tres, que te van a decir muy poco, pues pon alguna más, y si las puedes plantar de forma escalonada, como decimos siempre con los bulbos, pues mejor.
Oye, ¿y qué otras plantas podemos ahí meter
pues
entre medias?
Si en verano florecen distintos tipos de margaritas, o alisum, o petunias, o geranios, todo eso te va a dar un juego tanto en diversidad de color como en distintas formas de flores, y eso hace que tu jardín parezca más natural y tenga más diversidad, que es de lo que se trata, de que sea un jardín pues denso en cuanto a colorido, porque es cuando lo vas a disfrutar más, cuando lo vas a enseñar. Y bueno, pues no, ni es monocromático ni es monoespécico, que solo pones una sola especie, ¿no?
Ni en mono, ese es...
Exactamente.
Iba a hacer el chiste, pero no me hace nada.
El pingüino.
Oye, que algunos geranios están muy bonitos ahora ya, ¿eh?
Claro, están bonitos. Y siempre que se pase la flor, vamos a ir cortando las flores secas de esos geranios para solamente donde florece, para que siga floreciendo y tengamos flores igual que los gladiolos, pues hasta octubre seguramente. Claro. Entonces, si los cuidamos, si los mullimos y si los abonamos, van a estar espléndidos. Quería hacer un recordatorio, ahora que vamos más al campo y a los parques.
¡Cuidadito!
Sí, porque aparecen muchas garrapatas en el césped y hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo con los niños. Sí. Bueno, pues
aparte, que cómo se ocultan las tías, ¿eh?
Claro, tú sabes, y lo hemos comentado alguna vez, que puede estar hasta 3 y 4 años
perfectamente
esperándote en una rama a que pase el pelo idóneo para que se deje caer. Entonces,
y luego es verdad que se ocultan en los sitios más insospechados.
Exactamente, y luego hacen mucho daño. Te quiero una cosa, si tenemos perros, aparte de los productos que hay en el mercado, que son muy buenos...
Sí.
Hay muchos, pero hay un truco casero que usamos la gente de campo, que le damos un diente de ajo camuflado, porque no se lo va a comer de forma natural.
¿Un diente de ajo?
Sí, un diente de ajo al perro.
¿Eh?
A las personas también, que es sanísimo. Pero si se lo das al perro, ninguna garrapata se va a acercar a ese perro.
¿Y eso?
Pues es un truco que usamos y que, bueno, pues que...
Y funciona, claro.
Sí, sí, a mí me ha funcionado.
Bueno.
Hombre, vamos a ver, si vas a un sitio que está plagado, pues algo
ya, hombre.
Pero antes se van a ir al que no ha tomado el ajo.
Ah, hasta ahí llego, pero que bueno. ¿Y qué es? ¿Por el olor, tal vez? O...
Exacto, y lo que produce. Igual que también es un producto espléndido anticancerígeno para los seres humanos,
pues
para los perros es un repelente para estos parásitos indeseables.
Yo las tostadas me unto un poquito de ajo y me encantan, y con aceite,
Yo también.
Están buenísimas. Luego, la verdad es que te tienes que cepillar los dientes y...
Bueno, no, pero
un colutorio, porque jolín.
Bueno, pero también están esos remedios caseros, ¿no?
sí, hombre, pero que hay que tomar ajo, que la verdad es que es buenísimo el ajo,
es buenísimo en todas las condiciones,
y crudo mejor.
Exactamente, sí. crudo mucho mejor.
En crudo te voy a pillar yo a ti el próximo miércoles aquí.
Yo estoy siempre disponible, así que ya lo sabes.
Bueno, a currar, que hay que levantar España.
Pues venga, ya sabes que los autónomos tenemos gran parte de culpa.
Desde el jardín. Un abrazo, Pedro.
Y desde el huerto, otro para vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM. No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
¡Ay! Madrid-Las Vegas. Oye, ¿alguna vez lo mismo no podemos hacer ciudades hermanas? No, o Alcorcón y Las Vegas.
Hermanastras.
Hermanastras.
Sí, porque estos son amores y odios, y se sabe.
Bueno, todo el mundo lo sabe. Este pasado fin de semana, el magnate del juego, Sheldon, que tiene el mismo nombre que un personaje... Los que sigan la serie. En fin, hay una serie de televisión que... En fin... Sí, muy interesante, muy interesante. Se llama Sheldon Adelson. Pues se dio una vueltecita por los terrenos del municipio de Alcorcón que podrían convertirse en Las Vegas Europeas, el proyecto Eurovegas, ya sabéis. Este proyecto de Ciudad del Juego se disputa, ahí hay un partido otra vez entre el Madrid y el Barça, que parece que se decanta por Madrid. Parece.
Parecía hasta este mediodía, ¿eh?
Bueno, sí. vamos a ver. Vamos a recibir la última hora con el reportero Otero, que lo tengo aquí a mi lado. A ver.
Pues sí, parecía
reportero.
Sí, buenas tardes de nuevo. Parecía que se decantaba la cosa, iba a estar muy doméstica entre Valdecarros y Alcorcón. Y bueno, ya he recordado a eso de la una de la tarde, el portavoz de Sands Corporation. Que hay un tercero en liza.
Vale, me pregunta que qué serie es. Es Big Bang Theory, no es que no sé cómo se llama en castellano.
La teoría del Big Bang.
Pues eso, y sale un personaje que se llama Sheldon, nada más. Se cierra la cuenta.
Respondemos a este oyente que nos preguntaba.
Ahí estamos.
Y bueno, pues de todo lo que le quedaba por conocer al señor Adelson, Alcorcón era el único emplazamiento que estaba pendiente. Y bueno, pues a la visita de Adelson hay que sumar también el papel del gobierno regional, que en estas últimas horas pues también se ha referido a ello. Vamos a escuchar, si te parece, al consejero Percival Manglano.
Sería el interés de la Comunidad de Madrid que los plazos fuesen los más cortos posibles y que se pudiese empezar a generar actividad económica en torno a esta inversión cuanto antes, es decir, en términos de construcción, en términos de todo lo que lleva aparejado la inversión. Eso significa que aceleraríamos la concesión de licencias y todo el trámite burocrático al máximo. El terreno de Alcorcón es más pequeño, pero es más compacto, por así decir. Está más lejos del aeropuerto. Una ventaja de Valdecarros también es que podría albergar una estación de AVE. El recorrido del AVE pasa por Valdecarros en su camino a Atocha. En el caso de Alcorcón, pues no. Y bueno, otro posible inconveniente de Valdecarros es su cercanía a Valdemín Gómez. El señor Adelson y su esposa han conocido personalmente el terreno de Alcorcón, cosa que no habían hecho hasta ahora. En el momento de decidir, yo creo que es muy importante que ellos hayan tenido ocasión de conocer directamente esos terrenos. Y esa experiencia la tenían para Barcelona y la tenían para Valdecarros, pero no la tenían para Alcorcón. Tras la visita de ayer ya tienen ese conocimiento directo y por lo tanto van a poder tomar la decisión pues con conocimiento de causa.
Bueno, ayer estaba allí el señor Adelson. Y esposa, por supuesto, y esposa, sí. Que es muy importante el papel de la señora, por lo
hombre,
visto, en la decisión final.
Hombre, por supuesto.
Vamos a saludar nosotros a un visitante asiduo de esos parajes, Juan García, de la plataforma Salvemos a Casa de Campo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues nos quedaba por escuchar, le invitamos a que le escuche también al alcalde de Alcorcón, que en las últimas horas también se ha definido sobre el proyecto Eurovegas, ¿le parece?
Perfectamente.
Vamos a escuchar a David Pérez, el alcalde de Alcorcón.
Porque son unos terrenos que reúnen unas características muy adecuadas para el proyecto, como son pues una superficie muy adecuada, unas comunicaciones que son muy competitivas y una proximidad a Madrid que hacen que estratégicamente sean unos terrenos muy bien ubicados. Somos un municipio que además es un municipio puente entre el gran sur metropolitano, entre el gran oeste y la propia capital. Y justo ahí está Alcorcón, pues verdaderamente en una posición privilegiada. En ese sentido yo creo que pues no solo el señor Adelson, cualquier persona que valore esos terrenos, pues tiene que entender que son unos buenos, un buen enclave para cualquier negocio.
Bueno, para cualquier negocio. Juan, no sé si está de acuerdo en que los terrenos sirvan para cualquier negocio o ustedes tenían, por así decirlo, un negocio ya previsto, que era una continuación de una mancha verde desde la Casa de Campo hasta esa parte de Alcorcón.
Sí, efectivamente. Así lo venimos observando desde hace tiempo y hemos hecho pues distintas marchas y, en fin, observaciones de aves, en fin, para hacer conocer a los ciudadanos que tienen una zona muy, una zona natural a dos pasos del casco urbano de Madrid, ¿no? Es hacer ahí una barrera de edificios de decenas de metros de altura, no sé, 40, 50 pisos, suponía poner una barrera física infranqueable y romper esa dinámica de que queremos hacer un pasillo, un corredor verde que uniera Madrid con Alcorcón, porque bueno, las condiciones están ya dadas, es una superficie fenomenal, y poner un poquitín de cuidado para su mantenimiento y nada más, poder llegar hasta el río Guadarrama. Con tantos cientos de miles de habitantes que hay en esa zona, Alcorcón, Móstoles y la que hay en la zona de campamento, pues yo creo que se lo merecen una, vamos, esta zona merece desde luego una zona verde adecuada y no macizarlo y encementarlo de la forma que se propone.
¿Qué calificación tiene ahora mismo ese suelo? Porque hablamos de paraje natural, hablamos de una zona de ensanches, de prolongación, bueno, incluso de una antigua zona militar próxima a la Casa de Campo, pero ¿qué consideración tiene a nivel de planeamiento urbano?
Bueno, aquello era una zona rústica en su momento, lo que era el desarrollo urbanístico de Alcorcón Norte, y luego se cambió a urbanizable para hacer 25.000 viviendas. Con la caída con la crisis del ladrillo, bueno, pues aquello quedaba pues prácticamente unos viales sobre el papel, y que ahora se van a volver a reconvertir, si esto prospera, el proyecto de Eurovegas prospera, para hacer lo que querrán hacer. Desde luego, lo que sí hay ahí es un recurso natural, bueno, no explotado, bueno, sí, se explota de forma más marginal por senderistas y personas que van con bicicleta, los que van con caballos, y que es una vía de comunicación con estos municipios, ¿no? Uh-huh. Entonces es una zona de campeo de aves que vienen desde el Monte del Pardo, desde, en fin, las zonas más agrestes, más silvestres, y bueno, pues ahí podemos ver pues especies de las cuales ellos se nutren. Colocar ahí una barrera, digo, supondría quebrar, es un desarrollo armónico, sostenible para los 100.000 de habitantes que se agolpan en estos grandes municipios del sureste de Madrid y la capital también. Entonces, por lo tanto, estamos en desacuerdo con el desarrollo urbanístico que hubo entonces, con el proyecto del Alcorcón Norte, y bueno, pues ahora con esto pues sería darle la puntilla. Si prospera, decimos que estamos en que esto, bueno, pues no se plasme en la realidad.
¿Esto sería más grande que el planeamiento previsto anterior, las 25.000 viviendas, o más o menos es el mismo polígono?
Bueno, pues queda la zona esta prevista, serían unas 1.000 y pico hectáreas, no sé exactamente el pico, pero bueno, es el 40% del municipio de Alcorcón. Si se urbaniza toda esta zona, quedaría pues como otro municipio más de la zona metropolitana de Madrid, como es Coslada, que no tiene ninguna superficie ya para urbanizar, está todo urbanizado, está ya colmatado, pues se convertiría en otro municipio similar. Entonces, realmente, pues no queremos que los municipios sean armónicos, tengan su parte urbanizada, su parte de ocio, su parte de infraestructuras, pero realmente si queremos que esto se macice de esa manera, pues el mejor proyecto y lo más perverso sería el proyecto de Eurovegas.
Por situarnos un poco sobre el terreno, que mucha gente de la comunidad lo conocerá, otros no tanto, esto está entre la Nacional 5, entre la A5, hay una desviación, un desvío que pone Venta la Rubia, ahí hay unas cuadras, y también por ahí cerca se planeaba o se pretendía o se pretende hacer la ciudad del Atlético de Madrid en el futuro, o ya
sí,
no cabe.
Sí, sí, está allí y supuestamente la zona donde se ubican las cuadras hípicas sería donde se ubicaría la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, pero claro, esta operación con este volumen podría suponer pues modificarlo, y pactarlo con el Atlético de Madrid y esto fuera otro lugar. O sea, sería un tema menor dado el volumen de cifras que se manejan, ¿no? Pero vamos, eso está por ver. Como estamos especulando, dado el oscurantismo y la opacidad de este proyecto, pues estamos en el ámbito de la especulación pura y simple. Lamentablemente es así cuando una sociedad democrática tiene que ser todo más transparente, y cosa que no está ocurriendo.
Decía el maestro de periodistas González Urbano que el campo es lo que hay entre dos ciudades. Parece que tenía razón y lo decía hace un siglo, ¿eh?
Sí, bueno, pues y también aquí uno de los promotores de ProMadrid, el señor Jesús Sainz, decía que, bueno, que uno llega aquí a Madrid y dice, acaba la ciudad inmediatamente el campo. Él parece que tiene una visión de un urbanismo más depredador, como es el que hay en gran parte de Estados Unidos, donde realmente no hay continuidad, simplemente se extiende la ciudad de forma indeterminada, con una pérdida de recursos impresionante, de terrenos fértiles, ocupados por infraestructuras, por viviendas, pues eso, de que realmente suponen recurrir al transporte individual y el despilfarro de recursos. Y claro, esto en Europa no nos hemos provisto de una cultura, de una forma de habitar, de ocupar el espacio totalmente distinta, bueno, pues más sostenible, y realmente no podemos ir a utilizar este tipo de urbanismo que realmente es muy depredador y que no tiene nada que ver con Europa.
Pues ahí queda la opinión de la plataforma Salvemos a Casa de Campo. Juan García, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Hasta luego, Juan. Hasta luego. Bueno, pues aquí está el tema.
Por cierto, se nos olvidaba, creo que han quedado, es una quedada también en el metro, estación de San José de Valderas. Creo que van a dirigirse también esta tarde hacia los terrenos que podrían dedicarse a esta...
La respuesta la tendremos próximamente, ¿no?
Finales de mes.
Finales de mes.
Incluso antes de que llegue el final del mes, podría haber una decisión. Madrid, Barcelona, ahí está.
Pues ya veremos.
Lo contaremos en cualquier caso.
Si Eurovegas llega a Madrid... Si se va a Barcelona, o bueno, estas cosas de los proyectos, pues tienen muchas condiciones.
Hagan juego, señores.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Las 5 menos 24 minutos. Venga, un poquito de música, que hemos estado muy, muy intensos en este arranque. Demasiado pesados. Vamos a escuchar una de las recomendaciones que nos hace nuestro disc jockey de cabecera, que es Jesús Mari López. Creo que va a poner a Cristina Rosenvinge. Sí, hombre, anda, que tienes mal gusto tú.
Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Desde 1994, Cristina Rosenvinge no publicaba un álbum completo en castellano, hasta 2008, en que vuelve con 11 temas escritos por ella en el idioma patrio, bajo el título Tu labio superior. La acompañan Steve Shilley de Sonny Youth en la batería, Chris Broadway, Scum en guitarras y bajo, Jeremy Wilms en bajo, contrabajo y guitarra, y Charlie Bautista en las guitarras. Este es el tema que abre el disco, La distancia adecuada, en el que podemos escuchar los coros de su amigo Nacho Vegas.
Nunca para ti es quizás, yo no me equivocaba, la desazón se va a llevar en esta temporada. Tal vez no debí dejar que jugaras con mi falda. Qué difícil es guardar la distancia adecuada. Esa señorita que rima conmigo, que te ronda siempre alrededor. Es tu favorita, te lleva consigo y te gusta más que mi canción. Está en la recepción y es de madrugada. Pongo la televisión, espero tu llamada. llamada. La evidencia en gotas cae por mi jersey de Prada. La lección que ya aprendí siempre es olvidada. Esa señorita que rima conmigo, que te ronda siempre alrededor. Es tu favorita y puede contigo, y te gusta más que mi canción. Esa señorita que rima conmigo, que te ronda siempre alrededor. Es tu favorita, te lleva consigo, y te gusta más que mi canción. Esa se muero por estar contigo al natural.
Esta chica más que cantar es que te susurra al oído. Y ay, yo la conocí siendo tan jovencita, tan guapa. Bueno, en fin, me vais a llamar viejo verde, pero desde entonces tengo un calorcito por ella. En fin, Cristina Rosenbinge, la distancia adecuada. Nos pondremos ahí a una distancia adecuada. Enseguida estamos con los toros, que estamos ya en San Isidro. Estamos ahí, 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 ahí.
101.3 y 106 FM. ¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
Moncholi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor, ¿cómo está usted?
Bueno, ya sabe que esto es por educación, porque se está nublando y este mes de los... no es el, ya el mes de los toros.
Otros dicen, ¿estoy bien o tienes tiempo?
Para contarte todo mi rollo, ¿no?
Claro, lo
digo. Voy a poner la oreja.
A mí ya se lo digo muy a menudo cuando pregunto, ¿estás digo bien o tienes tiempo?
Tú sabes, yo entre mis amigos, y ya lo he dicho aquí en la radio, tengo prohibido la expresión con la que está cayendo.
Es verdad.
No lo soporto.
Con el sol que hace.
Al sol le espanto. Sol. Y otra. Y con lo que está cayendo. Y con la que está cayendo. Y que no quiero oír esa expresión más, hombre. Ya está bien.
Bueno, ya está.
Que habrá llovido, lo que haya llovido, pero...
En abril tiene que llover.
Y en mayo,
mallear. Puede hacer frío.
Mallear.
No pasa absolutamente nada.
En mayo, mallear.
Es lo más normal del mundo. Lo que sí que pasa es que en mayo sí que tiene que haber San Isidro.
Hombre,
si no lo hay,
esto
es un desastre.
Esto es de reglamento.
Sí. Pero además de San Isidro, que es emblemática en esta fecha, vamos a tener también una semana de articultura después de San Isidro, es decir, Feria de Madrid entera, para que no nos engañemos.
Sí.
Y déjame antes que te hable de lo que ocurrió ayer en las ventas, ¿vale?
Venga, va.
Porque tengo ya a Simón Casas ahí, que es el hombre que se inventó la semana de articultura. Don Simón Casas, bonsoir, ¿cómo se va?
Ça va très bien, merci.
En français, non.
Vous comprenez français, bien sûr.
Non.
C'est bon. Don Simón Casas, un auténtico placer que estés aquí en Onda Madrid. Vamos a hablar después de esa semana de articultura, que decíamos que ha sido una aportación clara de quien es no solamente empresario, promotor, es un artista de los toros.
Fíjate.
Es un artista de los toros. Me dejas también, Simón Casas, que salude a quien es tu brazo derecho en la Semana de Articultura, a Fernando Sánchez Dragó.
Sí, efectivamente. Aquí se trata en un sencillo de lo siguiente. Hace poco más de un año el Estado por decreto real ha pasado los toros del Ministerio de Interior al Ministerio de Cultura, uh-huh. lo cual era una evidencia, porque los toros, o es cultura y arte, o no tienen legitimidad para existir en nuestra época. Entonces, ya que hemos pasado bajo el control y, digamos, la protección del como patrimonio de Estado de la cultura taurina, pues nos debemos de comunicar la fiesta y de uh-huh. producir la fiesta de los toros como cultura y arte que es. Uh-huh. Por eso la empresa Toro Delta, que lleva la Plaza de Madrid, se da como misión, como vocación, más allá de la programación y de la gestión, de enganchar la toromaquia con las demás artes, con todos los medios de expresión que correspondan a nuestra época. Por eso se ha creado la Feria de Arte y Cultura, que se va a inaugurar esta noche el espacio dedicado a la cultura frente a la Puerta Grande de la Plaza de Toro de Madrid, y la inauguración no va a ser ni más ni menos con la presidente de la Comunidad de Madrid, el ministro Wert de Educación y Cultura, la alcaldesa de Madrid, el premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, o sea, un cartel de una calidad excepcional, emblemático, que demuestra que sí, los toros, como cultura y como arte, tiene capacidad de convocatoria en nuestra época y capacidad de enganchar con nuestro, digamos, con nuestro ámbito social. Eso es una necesidad que tenemos la gente del toro, los artistas del toreo, los productores de corrida de toro, una necesidad de modernizar, por decirlo de alguna manera, la gestión de la fiesta.
Simón Casas, ¿usted se ha encontrado algún programa de radio o algún periodista que le deje hablar tanto tiempo sin interrumpirle?
Nunca.
Muchas gracias.
No. Es así, es que se lo merece. O sea,
¡hombre!
Cuando el mensaje es bueno, cuando el mensaje es apasionado, cuando el mensaje es sincero, yo lo que hago es que me callo, porque el protagonista es el invitado.
Sí, sí, Carlos, hombre,
esto es así, tiene que ser. Bueno, pues don Carlos Honorato, ahí hay también otra persona que ha hecho posible esta semana, que ha asesorado a Simón Casas y que va a ser quien organice coloquios, conferencias, y no es ni más ni menos que Fernando Sánchez Dragó. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal la siesta?
Oye, que conste que Simón Casas sí se ha encontrado alguna vez con un periodista que le ha dejado hablar conmigo.
Contigo, ¿no? Contigo, ya lo sé. Hombre, claro, la noche es blanca, pero es que tú juegas con una hora y media, dos horas, cinco horas de programa.
Una hora y diez minutos.
Madre mía, pero yo cuento solo con diez minutos. Con diez minutos, Fernando, con diez minutos.
Aprovechémoslos.
Bueno, semana del 7 de mayo, ya comienza, en la que va a ir salpicadas conferencias y coloquios. ¿Nos cuentas un poco el planteamiento general, Fernando, por favor?
Bueno, pues mira, bueno, en primer lugar, esta tarde, como ya se ha dicho, yo mantendré esa conversación en la catedral, alusión al título de una novela de Vargas Llosa, uh-huh. el del toreo, con Mario, pero bueno, también tengo que aclarar que él será yo. En realidad lo que voy a hacer es entrevistarlo, porque, bueno, yo ahí voy de peón de brega, le voy uh-huh. a colocar el toro en suerte y él será el matador que nos exponga sus ideas sobre los toros.
Comenzamos, mañana, por tanto, con el coloquio Conversaciones en la Catedral del Toreo.
A renglón seguido, inmediatamente después, bueno, pues del cóctel que se va a servir, yo le haré precisamente las noches blancas a Vargas Llosa, que le vamos a pegar al poder un falizón hoy, allí mismo le entrevistaré ya largo y tendido. Uh-huh. Mañana por la mañana y pasado por la mañana grabaré pues otros cuatro programas de las noches blancas allí, pues nada menos que con Arrabal, con Sabater, con Joselito, en fin, con otra serie de personalidades del mundo de la cultura. Y mañana por la tarde, a las 8, ya con entrada libre, no con entrada por rigurosa invitación como lo es hoy, Arrabal pronunciará una conferencia, el miércoles Sabater a la misma hora, siempre en el mismo sitio, pronunciará otra conferencia, y ya a partir de ahí habrá todos los días, además de otros actos, habrá coloquios taurinos abiertos a todo el mundo inmediatamente después de que termine la corrida, bueno, pues con una serie de personalidades de la cultura, de la sociedad, de la política, en fin, de todos los ámbitos del país, que van a venir a los toros.
Estamos hablando de que esto se va a celebrar en una carpa que ya está instalada, que ya se puede ver.
Algo más que una carpa, ¿eh? Por porque claro, se dice carpa y parece que aquello casi casi es una tienda de campaña. Es una, en fin, es un edificio.
Bueno,
casi,
allá los que piensen que es, allá los que piensen que carpa es una tienda de campaña. Una carpa es una carpa y puede estar subdividida y puede tener despachos y puede tener moqueta. De hecho, esta la tiene y puede tener rincones de coloquios y rincones para tomar un refresco o un fino. Es decir, esta es una carpa de. Lo que pasa es que está perfectamente organizada. Lo cierto es que desde hoy, ¿hasta qué fecha?
Pues hasta el día, el 10 de junio.
10 de junio, que concluye, ferias, ¿no? Que concluye, a mí me gusta llamarlo Feria de Madrid, puesto que está la Feria de San Isidro, la Feria de Horticultura, y todo ello está en torno a nuestro patrón San Isidro, a nuestra capital mundial del toreo. No sé,
bueno,
si
tenemos otro patrón, tenemos a Hemingway nada menos, porque todo esto lo hemos enmarcado. En lo
sí,
que
pero Hemingway no es santo, hombre.
Con un cartel muy bonito.
Pero Hemingway no es santo, Fernando. Hombre, yo sé que tú, la religión la tienes así un poco, pero...
Te lo has creído, yo soy hombre muy religioso, pero ser santo y ser premio Nobel son cosas... ¿Tú qué prefieres, ser santo o ser premio Nobel?
Yo ser Fernando Sánchez Drago.
Bueno, el caso es que fue Hemingway el que dijo que campea en esos carteles que nos ha hecho Eduardo Arroyo, sí. El que dijo que Madrid, capital de la gloria. Bueno, uh-huh. Eso es lo que vamos a hacer. Durante un mes vamos a convertir a Madrid en capital de la gloria.
Uh-huh. Simón Casas, esfuerzo en la plaza, esfuerzo fuera de la plaza. Permíteme, Simón, que haga un pequeño paréntesis, puesto que ayer hubo un torero que dio dos vueltas al ruedo.
Madre mía.
Y eso no es fácil en las ventas, Simón.
Efectivamente, y es de subrayar que desde el principio de temporada, tanto en las novilladas como en la mayoría de las corridas de toros que se dieron, hubo un gran índice de calidad artística, debido, entre otras cosas, a los novillos y los toros que se han lidiado, que han embestido muchos novillos y muchos toros, y ayer el gallo precisamente supo aprovechar las embestidas de una buena corrida de Martín Lorca, y hemos visto desde la primera novillada hasta ayer muchas cosas en la Plaza de Madrid, y eso es importante también, evidentemente.
Eduardo Gallo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
¿Satisfecho,
bien.
Contento? ¿Te quedó rematar la espada?
Ay. Sí, desde luego. Desde luego que fue pues lo que me falló ayer, ¿no? La espada.
Es una lástima porque dos vueltas al ruedo no es fácil. Si tuviéramos que aplicar la estadística, te diría que es más difícil dar dos vueltas al ruedo que cortar dos orejas.
¿Ah, sí?
Sí, la verdad que sí, que en Madrid es difícil.
¿Es verdad o no, Simón?
Sí, porque la oreja pues la da uno, la da el presidente, la vuelta la pide el público con pasión, y el torero solo puede dar una vuelta por en Madrid si hay armonía con la emoción del público, que fue el caso ayer de Eduardo Gallo.
Eduardo, me imagino que estarás deseando saber si esto se va a valer por si hubiera alguna sustitución, y Simón Casas está vinculado a la empresa de Madrid, Simón.
Pues evidentemente, para eso sirven las corridas como las de ayer, que son el preámbulo de San Isidro. Es muy difícil que, por desgracia, no haya alguna sustitución en la Feria de San Isidro, en la Feria de Arte y Cultura, y Eduardo Gallo pues ha impuesto por pura legitimidad y capacidad su presencia, de momento virtual, pero que no cabe duda que va a ser real en los próximos carteles de la semana, próximas en Madrid.
¿Te vas ya contento, Eduardo?
Hombre. Sí, hombre. La verdad que sí, que hombre, es el, lo que uno quiere, ¿no?
A ver, no te quejaras, ¿eh? No me falles a la carpa de Arte y Cultura, a ese Arte Taurino Tour, que ya está en las ventas, y yo te espero por ahí algún día, ¿de acuerdo, Eduardo?
Vale.
Y enhorabuena de corazón por cómo
estás. Muchas gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias.
Aunque tenías que haber cortado las orejas, hermano.
Además de verdad, y
no lo siento,
bueno,
pero
pues,
ya sabes que no me caso con nadie.
Él es el primero que lo sabe.
Ni
creo.
Con José Tomás, que me vuelve loco Sánchez Dragó con él.
Pues, la verdad que es lo que llevo dándole vueltas toda la noche y todo el día, que bueno, pues de que tenía que haber entrado esas espadas. Pero bueno, en eso estamos ya trabajando para corregirlo y que no falle en las próximas oportunidades.
Gracias, Eduardo, un abrazo.
Gracias a ti, gracias.
Ernest Hemingway, don Fernando Sánchez Dragó, todo un personaje que va a tener su presencia.